hasta la medianoche, hasta las 12, cuando sea sábado y yo les diga ya que hasta mañana, aquí estaremos con ustedes, ya les digo, intentando hacer una hora de radio amena y en la que haya eso, guiños, algunas recomendaciones y que nos sigan, porque generalmente nuestros colaboradores se equivocan poco. Así que, sí, Carlos, ¿por qué te ríes?
Bueno.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches. La verdad es que nos valoras mucho, está bien.
Bueno, yo, valor seguro, que diría el Partido Popular con su eslogan, valor seguro.
Bueno, vale,
antes de salir Adolfo Suárez y Llana, valor seguro.
Hasta ese momento, sí.
Hasta ese momento. ¿Qué tal, Elena Cortés?
Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo está, Fernando?
Regio, estupendamente, muchas gracias.
También valor seguro.
Yo no soy un valor seguro en absoluto. Yo soy absolutamente inseguro.
Bueno.
En todos los sentidos.
Bueno, o sea que eres de los que transitan la duda con una cierta tranquilidad, ¿no?
Con
digamos.
Cierto donaire, sí.
Con cierto donaire, muy bien. Habitualmente somos cuatro las personas que estamos alrededor de esta mesa del enfoque. Hoy somos cinco, aunque Fernando Rodríguez Lafuente está por teléfono, por necesidades del guión, así que vamos a hacer. Y en todo caso, el quinto acompañante hoy en el programa es un invitado que nos trae Elena Cortés y que seguramente que la audiencia va a reconocer enseguida por la cantidad de cosas que ha hecho entre películas y su último trabajo, que es una serie espectacular. Elena, ¿por qué no nos dices quién está aquí en la radio?
Bueno, pues hoy tenemos a Enrique Urbizu.
Buenas noches.
¿Qué tal, Enrique?
Buenas noches,
Enrique. Muy bien.
Encantado. Buenas noches.
Y nos va a hablar del estreno, bueno, ya está al completo de Movistar, de la segunda temporada, o casi la temporada final, ¿no?
Segunda parte, temporada final, sí, punto de aparte.
De Gigantes, que bueno, es una serie... Seguro que la define mejor, pero es una serie sobre la familia Guerrero, una familia casi sin solución, o sea, sin solución directamente, una familia cruel y además muy vinculada a Madrid. De hecho, bueno, Madrid es un personaje más casi de toda esta serie.
Bueno, la familia en general no tiene solución, o sea, la que te toca. Estos no tienen soluciones. Es una reunión de notables hijos de puta muy, muy solitarios que están un poco volcados en la tarea de destruirse entre ellos y que tienen un ecosistema que reconocemos todos como Madrid, el Madrid que pisamos y que recorremos, pero que bueno, que la ficción trata de hacerlo de alguna manera legendario, ¿no? Es un entretenimiento feroz y es, yo creo que tiene todos los... las virtudes del viejo serial, del folletín, de la novela por entregas, aventura desencadenada, personajes bordeando lo imposible y gran capacidad de riesgo.
Uh-huh. Una serie en la que todo el mundo trata de salvarse, ¿no?
Ni tan siquiera tratan de salvarse, tratan de destruirse. Es a los que tienen al lado no tienen tampoco una... tienen instintos de supervivencia, pero vamos, son bastante suicidas casi todos.
Uh-huh. Vamos a escuchar un trozo de lo que es la serie y del tráiler de Gigantes.
Ya ha empezado.
Son esos hijos de puta otra vez. Los tenías que haber matado.
¿No eres el puto amo?
Me estaba acordando de mi padre. ¿Qué haría ese hombre ahora?
Vendrán a por nosotros, Tomás.
Nos vamos mañana.
Dime que no has matado a nadie.
¡No te muevas, me cago en tu puta madre!
Puedo joderte la vida durante 15 años.
No asomes la nariz fuera. Te buscan hasta los muertos.
Vine a por nosotras.
Vamos a por ese hijo de puta.
Somos Sol y Carmen Guerrero.
He leído alguna de las críticas, Elena, de Gigantes, que por lo general coinciden en ponerla muy bien, esa es la verdad. Bueno, no sé si a Enrique le puede molestar que la comparen en positivo a Gigantes con otras producciones de Movistar, como es La Peste o como es La Zona, pero es lo que hay. Y generalmente hay una cierta coincidencia en la crítica de que este producto es uno de los productos mejor elaborados, mejor acabados de la factoría Movistar.
Hombre, Gigantes es un milagro del trabajo en equipo, ¿no? Hemos tenido la enorme fortuna de trabajar muy bien y con toda la confianza de la productora y de la cadena, de la plataforma. Y eso siempre ayuda a trabajar con más fe y con más confianza. Y en cuanto a las comparativas, encuentro que son normales en este mercado un poco hiperbólico que estamos viviendo ahora de quizás exceso de lanzamiento de series, todas las plataformas están muy volcadas y demás, pero vamos, no nos corresponde a nosotros establecerla tampoco, ni hacerle mucho caso.
Oye, en 2011 te dieron 6 premios Goya por Laura Paz para Los Malvados. ¿Qué hay de gigantes de esta gran película? Aquella película yo la vi, disfruté muchísimo.
Muchas gracias.
Pero hay algo, ¿verdad?
Hombre, las calles de Madrid estaban ahí presentes. No tiene la misma intención un texto y el otro. No habrá paz. Es una peli que intenta contar un mundo o el funcionamiento de un posible mundo, de un sistema. Y gigantes es aprovechar esos mundos que ya existen para hacer un festival narrativo más lúdico, ¿no? La gravedad que tenía No habrá paz creo que no la tiene gigantes, y en eso hemos ganado también, yo creo, que en libertad expresiva. Y yo como director, gigantes es casi un inmenso menú degustación, que cada escena es una elaboración distinta, o sea, es un festival, ¿no?
Enrique, ¿por qué Madrid otra vez?
Bueno, la historia de gigantes puede ocurrir en cualquier sitio, en cualquier sector, no solo entre los anticuarios. Una historia de bodegueros, una historia de un taller mecánico, podría ser esa familia, ¿no? Es el territorio que conocíamos y que no se había tratado de esta manera, ¿no? Esa mitología oculta de las calles del Rastro, ese presunto submundo que relaciona la antigüedad con las bellas artes, con el trapicheo, con el poblado de la droga, con el barrio Salamanca, ¿no? Entonces esa transversabilidad que tenía el material era muy sana y muy madrileña, por otra parte.
De hecho, hay una frase en la serie que, hablando del barrio, del retrato del barrio, que dice algo así como: no huele a fuego, huele a azufre, porque esto es...
Sí, bueno, estábamos rodando cuando coincidimos un poco también con los disturbios que se ocasionaron en el barrio de Lavapiés, ¿no? Con la muerte de un Tom Manta de estos, un inmigrante africano. Y bueno, sí, hay algo de coincidencia un poco en ese caos urbanístico y, bueno, la gentrificación interesada que se está viviendo también hoy en día en Madrid. Todo eso se filtra, es poroso en la serie.
Estaría bien, Fernando Rodríguez Lafuente, saber qué opina de Gigantes, si la hubiera visto, si la ha visto.
No.
Andrés, no, digo que estaría bien. ¿Qué opina Andrés Trapiello de Gigantes?
Lo estaba pensando.
Claro, porque ahí está El Rastro. El último libro de Trapiello se llama El Rastro.
Es extraordinario.
Y sale ese mundo del trapicheo, ese mundo de lo menudo, ese mundo de la negociación más o menos secreta y oscura, que es un poco lo que de alguna manera nos transmite.
Bueno, yo lo que puedo decir es que, aunque esté él delante, que admiro el cine de Urbizu. Yo cito 3 películas extraordinarias, que es Todo por la Pasta, La Caja 507 y, por supuesto, No habrá paz para los malvados. No, en serio, me parece que introducías en el cine español una tensión, una pulsión y un ritmo narrativo.
Eso se mantiene en Gigantes.
Extraordinario. Y voy a ver Gigantes muchísimo, porque yo he de deciros que La Peste la grabé entera y la dejé de ver al segundo capítulo. O sea que, ¿sabes? O sea, es verdad lo que decía Enrique, que ahora hay una especie de furor por las series, pero que no todas las series consiguen, y yo creo que con buena intención, pero consiguen sus objetivos, ¿no? Entonces, esto ya del Rastro y tal, y después hay un personaje, por lo que he estado leyendo, que me parece que, no sé, Enrique, puede ser la clave, que es la pequeña Guerrero, ¿no?
Sí, la clave para entender y exacto, la herencia del abuelo la lleva ella, sí, es el futuro.
Exacto, no, por eso, entonces, eso ya lo hace, yo creo que es una, para decirlo en términos de Henry James, es una vuelta de tuerca sobre lo que ha hecho, así que, oye, chico, con expectación la espera. No, te lo digo completamente.
Justo también podríamos hablar del papel de la mujer precisamente en esta segunda parte de la temporada, bueno, esta segunda parte de la serie, de temporada final, porque las mujeres son, al principio comenzaron, bueno, un poco más, ¿no? Como complemento, los personajes de Daniel Grao, Isaac Ferris y el nene.
Oye, déjame apuntar que en la crítica que he leído de Álvaro Nieva, de Fotogramas, he sacado una frase, dice: sangriento, duro, hipermasculino, solvente y entretenido.
O sea, si no te parece atractivo ya.
Bueno, pues ya está. Pues cinco adjetivos maravillosos. O sea,
por eso te digo.
No, pero como además introduce
además
el papel femenino.
¿Sí?
Ya.
Es hipermasculina, pero no tanto.
No,
realmente.
A ver, sin complejos ninguno.
Exacto.
Pero para nada. El mundo de la delincuencia y demás siempre ha sido muy masculino.
Así, claro.
Y siempre se han movido en esas jerarquías. Lo que sí que nos dimos cuenta es que todo esto estaba cambiando a pasos agigantados. Y que estos personajes, por ejemplo, en el capítulo 1 y 2 queda clarísimamente enmarcado la desaparición de la figura materna. Y esta es una de las claves para entender la educación que les ha dado Abraham Guerrero y entender su funcionamiento y su lectura del mundo. Empieza la serie con el hueco de la madre, vuelven del funeral y el segundo capítulo acaba visualizando la tumba. Y aquí en el 12 hay una nueva visualización, en mi opinión, horrible de la figura de aquella madre ausente que creo que marca. Y ese mundo masculino desde el principio se veía que iba a caer frente a Márquez, a Bárbara, a una serie de personajes femeninos que se estaban haciendo motu propio per se con las riendas un poco del desarrollo de las tramas.
Así que ¿Y no son mucho menos de el guión también, ¿o no?
No, yo en esta ocasión, el guión es de Gaztambide y de Miguel Barros, y en esta ocasión he hecho eso que se llamaba antes dirigir el desarrollo o algo así, que es el lápiz rojo, ¿no? Reunión, lectura, reestructura y nada, las tareas propias del dire, cosa que me ha aligerado mucho para la dirección, la verdad.
¿Y los actores, Elena?
Los actores, para mi gusto, están fenomenal, la verdad. Los tres protagonistas están muy, muy bien.
Todo el reparto, yo creo que es...
Sí, y ellas, cuando toman el control... Iba a decirte que no son mucho menos despiadadas que ellos.
No,
de hecho,
no,
una vez que toman el control, son casi tan peligrosas o incluso más. La inspectora es un personaje también...
Hombre, la inspectora cruza la raya más de una vez de lo posible y de lo legal. Sí, sí, sí. Caiga quien caiga. No, ellas tampoco tienen ningún tipo de problema en cruzar ningún tipo de líneas, ¿no? Sí.
¿Alguna vez os daba miedo al crear personajes tan crudos, ¿no? Que le costara al espectador digerir
es
tanta...
Que si haces un serial de estas características no puedes tener miedo a eso, te tienes que tirar a la piscina. O sea, estamos hablando de la tradición de la novela negra de Thompson, de Hines, estamos hablando de la picaresca española, estamos hablando del siglo de oro, estamos hablando de la quintesencia de muchas cositas que somos y hemos sido, ¿no? Y entonces ahí dices, el surrealismo está tan cerca del documental en ocasiones, los vagabundos de Buñuel, hay un campo que te permite ser osado. Hay que ser un poco osado.
Sí,
¿no?
Con las plataformas lo bueno es que se puede atrever uno más, ¿no? Porque siempre hay...
Hombre, esto es ha sido la gran el gran hallazgo de Movistar, ha sido la confianza y la capacidad de riesgo, ¿no? Están haciendo una serie de productos que se tiran a la piscina, que dejan hacerlos con éxito y resultados irregulares, como es lógico y normal. Pero vamos, yo creo que la apuesta es muy sensata y muy de futuro. Y ya se están produciendo efectos en las cadenas generalistas. Los episodios ya duran 50 minutos y se anuncian como novedad.
Es una vieja reclamación de los guionistas.
Son vasos comunicantes, ¿no? La libre competencia esta. Pues avancemos, porque es bueno para todos. Y vamos mejorando los formatos, mejorando la calidad, confiando más en los creadores del producto... Avanti, ¿no?
Decíamos antes de entrar al estudio con Enrique, estábamos hablando marihuana, Enrique y yo, y nos decía Enrique que, en fin, que se trabaja bien con Movistar, que hay medios, que la producción funciona y demás, y también la libertad para dirigir, para crear, para que no te molesten mucho y demás. No sé si decía Carlos o Enrique, dice, yo creo que lo segundo es más importante que lo primero, la libertad de crear más que incluso los medios, ¿no?
Hombre, yo creo que para un director como él, esa libertad de crear es lo fundamental, ¿no? Dinero es importante, porque una producción de una serie de estas me imagino que no es nada barata. Se ve, además, que hay poderío, pero evidentemente si el director no tiene capacidad de crear, no habría una buena serie.
No, lo que hablabas del reparto, ¿no? La confianza en el reparto, que en ningún momento nos quisieron imponer, ni vetar a nadie, ni nada. Eso ya, a la hora de dirigir a la gente que tú has elegido, eso es fundamental.
Este engarce que hace Enrique Urbizu, Fernando Rodríguez Lafuente, sí. donde parte de la picaresca y el siglo de oro nuestro, sí. y lo instala además aquí en Gigantes, me imagino que te agrada, ¿no?
Mucho, y además me parece muy inteligente.
Sí, claro.
porque
estamos ahí, claro.
No, no, porque es una tradición. Date cuenta que el Lazarillo de Tormes crea la novela moderna junto con el Quijote. O sea, es una revolución en Europa lo que se produce. Pensar que la primera edición del Lazarillo no se publica en España, se publica en Amberes en 1556. Por lo tanto, es una revolución cultural de Europa el que aparezca un nuevo género como la novela y unos personajes como el Lazarillo, que es un pícaro y que además toda la novela es una degradación desde el niño que va con el ciego hasta el final, es una degradación del personaje, ¿no? Yo creo que además situarlo en el rastro, sabes que el rastro, ya lo hablamos cuando lo de Trapiello, viene porque ahí estaba el matadero de Madrid, entonces
el rastro de las bestias, ¿no?
Las reses, claro, las bestias dejaban el rastro, ¿no? Y de ahí viene el nombre, y el rastro después ha sido, bueno, yo he ido durante muchos años, iba todos los domingos a comprar libros baratos y tal, y es todo un mundo, todo un mundo fascinante. Y hay una cosa que estabais señalando de las series que es muy importante, que es que han revolucionado otra historia, que es, que lo hemos visto con las grandes series como Los Soprano, etcétera, que es que tú imaginaos que le dicen a Enrique, oye Enrique, adapta Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Y dices, joder, o sea, 1000 páginas la tengo que meter como mucho y estirando y ya asfixiando la paciencia del espectador en 140, 150 minutos. Tienes que hacer una serie de equilibrios, de elipsis brutales. En una serie no, en una serie puedes desarrollar los personajes, puede desarrollar las situaciones, los perfiles, las complejidades, y yo creo que ese es el éxito de las series cuando las series cuajan. ¿Sabes? Además hay otra cosa en las series muy curiosa, y es que cuando terminas una serie, yo me las veo seguidas, o sea, ¿sabes? No espero capítulo a capítulo, pues si no, pero cuando te ves una serie, cuando termina, te hace, por muy brutales que sean los personajes, joder, te quedas como cuando has hecho un viaje con gente maravillosa y llega el domingo por la noche y cada uno se va a su casa, ¿sabes? Te quedas muy triste porque dices, joder, ¿y ahora qué hago yo sin estos, no? O sea, que
te ha costado más, Enrique.
No, que me han estado acompañando durante una, dos, tres, lo que sea, las que sean, ¿no?
Yeah.
Y eso es muy... esa es la auténtica revolución de las series, ¿no? Mm. Que han conseguido los matices y las complejidades y los perfiles que se desarrollaban en una novela porque tenía las páginas que el autor quisiera, ahora lo puedes hacer en la pantalla, y eso es fascinante si está bien hecho, ¿no?
Bueno, Gigantes está las dos temporadas,
está ya disponible en Movistar Plus y se puede ver de una sentada,
y se puede ver como la ve
12 capítulos,
como la ve Fernando de una sentada, y las Copas de Europa del Real Madrid de una sentada, todas juntas.
Sí, las Copas de Europa del Real Madrid ponlas en el pasado. Bueno, porque
Enrique Urbizo dirige cine, dirige cuando como ahora series, escribe. Y además enseña cine, ¿no? Me has dicho antes.
Sí, trabajo
que
aquí al lado, cine, en la escuela, ¿no? En la ICAM, la escuela oficial de la Comunidad de Madrid.
Bueno, está muy bien eso, ¿no? Además de...
Sí.
Bueno, está muy bien, sobre todo, que los futuros directores de cine puedan aprender de directores de cine nativo, que es la reivindicación vieja de los periodistas y de las facultades de periodismo, un poco esas, ¿no? Que los que van a enseñar, por lo menos sepan lo que es una redacción, ¿no? O sea, que
sí,
eso siempre ocurre.
Sí, es un privilegio poder estar ahí en contacto con además, los jóvenes todos los años.
Renueva mucho, ¿verdad? Sí, renueva mucho.
Sí. Y es muy exigente. Está
Enrique,
muy bien.
¿Qué tal los alumnos?
Son muy críticos.
Vamos año a año, hay de todo.
Pero digamos que el bueno se le nota mucho, ¿verdad? El que es bueno se le nota, ¿verdad?
Bueno, se puede... La escuela también sirve para cambiar vocaciones, para enderezar rumbos y para darnos cuenta de los límites algunos.
Muy bien. Sí. Pues Enrique, es un placer haberte tenido aquí hoy en El Enfoque, en Onda Madrid. Es muy grato escucharte. Y lo que hay que hacer es ver la serie Gigantes, las dos series en Movistar, y
te esperamos para la próxima. Sí, va a haber más series. ¿Te quedan ganas, Enrique, de seguir?
Sí,
porque aquí hay dos temporadas y dos temporadas.
Esto ya está, vamos a por otra cosa.
Enrique, pues muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, que tengas un buen fin de semana.
Buenas noches.
Bueno, tenemos una selección musical que hoy viene de alguien muy recomendada. Recomendada por su padre. El padre es Johnny Cash, o sea que se pueden imaginar. Pero Roseanne Cash tiene méritos suficientes para decir que efectivamente, orgullosamente, es hija de quien es, pero que es una gran intérprete de música americana. Hay una canción en su último disco que me recomendó hace unos días Ángel Lobo, mi compañero y amigo de Radio 3, que es este que tengo aquí, She Remembers Everything, ella lo recuerda todo, Es una canción además que les va a encantar porque la canta con dos amigos suyos maravillosos, Chris Christopherson y Elvis Costello, y se llama Ocho Dioses de Harlem. Último disco de Roxanne Cash. Qué maravilla, ¿eh, Rodríguez Lafuente?
Oye, estupenda, estupenda la canción.
Sí.
Oye, qué voz tan dura, ¿verdad? Tan potente, ¿eh?
Qué, o sea, fuerte, qué fuerte.
Qué buena, muy buena.
Esto es una pieza, es una joya, además, Elvis Costello y Chris Christopherson con Roxanne Cash. En fin,
estupendo.
Una maravilla. Estamos aquí en El Enfoque, en la última hora de la noche ya, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de Sound Up Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de
teatro. Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Las cinco letras en Onda Madrid, con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y con Carlos Maribona. ¿Cómo te llevas tú, Elena, con los espárragos?
Muy bien.
¿Te llevas bien?
Sí.
¿Y tú, La Fuente, con los espárragos, qué tal te llevas?
A mí me gusta mucho, y me gusta mucho la tortilla de espárragos, y me gusta con los espárragos muy buenos.
¿Los blancos o los trigueros?
Los trigueros. trigueros más que los blancos.
Sí.
Y los blancos y mayonesa con aceite.
Bueno, pues con aceite y alguna cosa más, o solamente aceite.
No, nada más. Bueno. Aceite. Con un buen aceite me parecen estupendos.
Pues Carlos Maribona sí nos quiere hablar de los espárragos. Estamos en temporada, Carlos.
Pues empieza ahora. Ya sabes que abril y mayo son los dos meses fantásticos de espárragos. Este año, como ha hecho más calorcito, han empezado a salir un poco antes y por tanto ya tenemos...
Una cosa, antes de empezar, si yo me voy a comer una... sí, tiene que ser una lata de espárragos en conserva. ¿Qué probabilidad hay que, aunque la etiqueta diga que es una marca española, sea china o peruana?
No, la etiqueta nunca te va a poner que es una marca española.
No,
siempre te tiene que poner el origen.
Se puede llamar la Masía, la Casa, la Montería.
No, y la no sé qué de Navarra, la Huerta, sí.
A eso me refiero.
Pero hay que mirar la contraetiqueta, donde siempre te tiene que poner el origen. Entonces ahí ves si es peruano o es chino. Porque es que además, en las conservas, sobre todo las conservas baratas, el 99,9% vienen de allí, ¿no? De Perú y de China.
Y pasa con las lentejas, Carlos.
Con muchísimas cosas, pero es que espárragos...
Y con los garbanzos también pasa.
Espárragos, fíjate que no se comen en Perú, no se comen espárragos. Todo lo que producen nos los envían aquí, pero no hay una tradición de comerlos. Pero aquí llegan porque somos grandes consumidores, sobre todo espárragos en conserva, efectivamente, porque los puedes tomar todo el año y además hay marcas muy buenas. Los que se hacen aquí, los que se enlatan aquí y son de producción de aquí, son mucho más caros, pero es que hay una diferencia de sabor,
¿no?
De textura, de tantas cosas.
Bueno, hablamos del espárrago fresco también, ¿no?
El fresco lo que pasa es eso, que tiene 2-3 meses. El de conserva o el de lata o de bote lo podemos tomar todo el año, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Pero a mí cuando están frescos, cuando son de temporada, a mí me gustan mucho más, ¿no? Porque tienen otro sabor. Al final la lata pues les da un punto diferente. Y ahora empieza justo la temporada, como te decía. Hay ese dicho que los de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno. Y es verdad, los mejores son los de abril. Y por tanto hay que aprovechar estos primeros de temporada. Tú ya sabes que el espárrago es blanco porque se cultiva debajo de la tierra para que no le dé la luz del sol. Que es lo que lo diferencia con los verdes, que sí están fuera. Y ese color verde lo cogen por estar fuera. Eso mucha gente no lo sabe y yo creo que es importante, ¿no? Se cogen uno a uno, se recolectan uno a uno y no es nada fácil, es muy trabajoso. Por eso los espárragos son caros, ¿no?
Los buenos espárragos son caros, efectivamente, sí.
Y bueno, hay tres sitios, yo creo, donde hacen buenos espárragos, donde se cultivan, Navarra sobre todo. Hay Tudela de Duero en Valladolid, hay unos espárragos maravillosos. Y aquí en Madrid tenemos los Pericos de Aranjuez, que son otra joyita. Lo que pasa es que estaban casi extinguidos, ¿no? Ya. Ahora empiezan a recuperarse un poco.
¿Y dónde traen espárrago bueno aquí en Madrid? A ver.
Pues mira, a mí en Madrid me gusta sobre todo la Manduca de Azagra, en la calle Sagasta.
Sí,
para mí es para verdura de primavera es el sitio fundamental. O sea, todas las verduras, no solo los espárragos.
El problema de la Manduca de Azagra, a ver, yo cada vez que voy... Primero, si no quieres que te salude nadie, es imposible.
Bueno,
si no quieres, que te vean, es imposible. Yo he visto ahí a un director general de un banco cambiarse de mesa varias veces porque coincidía con un periodista.
Como en una boda, ¿no?
Sí, no, pero pedía cambiar. No, se va a sentar hasta aquí, pues no quiero. Yo en el otro lado. Y lo cambiaban, yo lo veía además. Pero en fin, efectivamente,
pero
la calidad es excelsa.
A comer. El que no quiera que le vean,
la calidad es excelsa.
Compre de lata los espárragos, ¿no?
Sí,
y luego, a mí, obviamente, si vamos a Aranjuez, Casa José en Aranjuez, otro sitio que ahora en esta época de huerta es maravilloso, ¿no? Y luego coincido absolutamente con lo que decía Fernando. Yo creo que los espárragos tienen que ser cocidos y casi todo el mundo le pone mayonesa, pero con un chorrecito de aceite, buen aceite de oliva virgen,
delicioso.
No necesitas nada más. Porque tiene un sabor, además el espárrago tiene ese punto entre amargo y dulce que los hace tan especiales, ¿no? Fíjate, ya los egipcios ya comían espárragos, los griegos, los romanos, en la corte francesa, los reyes y los nobles eran una de las cosas que más valoraban. Tienen una cosa que a mí siempre me divierte, que dentro de las normas de protocolo más estrictas, el espárrago es de las poquísimas cosas que se pueden comer con la mano, ¿no? Que los puedes coger con la mano. Que, bueno, en una mesa muy seria, pues parece un poco atípico, pero yo lo he visto en sitios muy importantes y la verdad es que no pasa nada.
¿Aceite con un poquito de vinagre o sin vinagre?
Yo no le pondría vinagre, porque ya el amargor que ya tiene el espárrago y el dulce que tiene, no hay que matarlo con el vinagre.
Yo he tomado, efectivamente, donde tú dices buenos espárragos, y también en García de la Navarra.
García de la Navarra, por supuesto, también, ¿no? En Madrid hay más, y por ejemplo en De la Riva, en la calle Cochabamba, que es una casa de comida súper tradicional, lo tienen muy bueno habitualmente. Hay un Navarro Navarro, que tiene un restaurante de verduras que no se habla mucho de él, que está en la calle Castelló, que se llama Florendo Mezain, que él cultiva sus propias verduras y tiene también ahora unos espárragos muy buenos.
Oye, y dices que los peruanos cultivan para nosotros, que allí no se comen los espárragos.
En los restaurantes de Perú, y yo he ido varias veces a Perú, no aparecen los espárragos. Lo que pasa es que aquí hay una demanda tremenda. O sea, es que consumimos, probablemente es el producto envasado, si no el que más, uno de los dos o tres que más consumimos aquí. Pero insisto, y lo has dicho muy bien tú al principio, miremos la contraetiqueta. Para, bueno, si queremos pagar poco, pues sí, ya no, sabemos no, que son chinos, Fernando, o peruanos, pero que no nos engañen con nombres. Los espárragos de Navarra tienen denominación de origen, y la denominación de origen, o sea, los productores navarros han tenido batallas tremendas contra marcas que inducían a pensar que se...
¿Qué son los espárragos cojonudos?
Pues simplemente es una marca.
Es una marca,
es
¿no?
Es una marca. Son más gordos, son muy, muy gordos, espectaculares, pero es una marca.
Generalmente el espárrago de Navarra viene en lata, ¿no? No viene en vidrio.
Bueno, los buenos buenos empiezan a venir en vidrio. Para mí hay una marca, para mí, que es la mejor de ahora mismo en conserva en espárrago, que es la Catedral de Navarra, que tienen bastantes otros productos, pero los espárragos son espectaculares y vienen en tarros de vidrio. Son súper gruesos también, o sea, podrían llamarse cojonudos perfectamente, porque son magníficos.
Bueno, lo único malo del espárrago es quien tiene el ácido úrico alto, eso sí, ¿no?
Bueno.
Parece muy inocente.
Pero como la temporada es corta, pues aprovechemos la hora. Y luego ya en verano ya pensaremos en el ácido úrico, ¿no?
Bueno, pues los espárragos hoy es la recomendación. Estamos ya, hemos entrado en temporada. Dice Maribona que en abril los mejores espárragos. ¿El resto cómo es el dicho?
Los de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno.
Bueno, está bien. Fernando Rodríguez Lafuente, el libro de la semana, que es un libro que me imagino que por el título ya, y sabiendo quién es el autor. Cuál es su editorial, pues te habrá encantado porque conoces ese mundo perfectamente, conoces al autor y conoces las peripecias de un autor como el que vas a presentar ahora. ¿Quién es?
Así es. Pues mira, el autor es Jorge Herralde, la editorial es Anagrama, y el libro se titula Un día en la vida de un editor y otras informaciones fundamentales. Mira, yo llevo medio siglo con un libro de Anagrama en el bolsillo, o en la mano, o en la biblioteca, y he estado allí atento a cada página. Jorge Herralde dijo alguna vez, cuando presentamos sus memorias, me parece que se llamaban Memorias de un Mohicano o una cosa, él dijo una frase que es absolutamente clave para un editor. Dice, el ADN de un editor es su catálogo, no hay más, ¿no? ¿Sabes? Ahí es donde un editor muestra una labor y ahí es donde además un editor configura un perfil, ¿no? Y ahí es donde además se abre un espacio a la imaginación y al conocimiento del lector. ¿Cuál es, si me preguntas, cuál es la clave entonces de un editor? De un editor independiente, como el caso de Jorge Herralde. Pues oye, algo tan fascinante como la creación de un lector que antes no existía. Un día en la vida de un editor y otras informaciones fundamentales es una enciclopedia, prácticamente, que va desde aquel bendito 1969 que comenzó la publicación de Anagrama, ¿no? Y Herralde ha sido, en muchos casos, la antena en el ámbito de la edición, ¿no? Primero, siempre dispuesto a todo lo que ocurría aquí y allí, ¿no? Siempre, además, con una impecable y admirable vocación iberoamericana. Porque él se da cuenta rápidamente que ya no se trata de hablar de la cultura española, sino de la cultura en español, y que ya no se ciñe esa cultura en español a las fronteras nacionales, ahora que se está clausurando el Congreso de la Lengua en Córdoba, Argentina, ¿no? Después, y eso me consta, dispuesto a la promoción de sus autores con una entrega absoluta, tanto él como su mujer, Lali Gubén, que la ha acompañado siempre. ¿Y eso qué significa? Pues fíjate, viajes, negociaciones, contratos, presentaciones de los libros, presentaciones a los premios, ¿no? Verdaderamente ha hecho descubrimientos deslumbrantes. Y como pasa con todas las buenas canteras, le pasa al Atleti, le pasa al Barça y le pasa al Madrid, pues que a veces tú sacas gente maravillosa de tu propia cantera y después toman algunos otros sellos editoriales. Mira lo que le ha pasado al pobre Atleti con Lucas Hernández y los 80 millones del Bayern, ¿no?
Después de tanto beso en el escudo, sí.
Exactamente, ¿no? Entonces, además hay otra cuestión, por eso te digo que Herralde creó una manera de leer y además se inventó un modelo de lector, ¿no? En los años, cuando apareció la Nouvelle Vague, esa corriente cinematográfica francesa, ellos tenían un lema que era estupendo, que decía, el director es la estrella. ¿Qué querían decir? Que cambiaban la forma de ver el cine. Hasta entonces, el público iba a ver las películas por los actores y las actrices. Yo lo recuerdo incluso
los artistas, padres. Los artistas,
claro,
que decían.
Dice, oye, que es una de Humphrey Bogart, es una de Ava Gardner, es una de Clark Gable, ¿no? Bueno, y ellos decían, no, hay que ir a ver las películas porque son de John Ford, de Hitchcock, de Howard Hawks, ¿no? Y esto ocurrió con Herralde. Ahora uno leía un libro de Anagrama porque era de Anagrama. El autor ya sería otra cosa, ¿no?
Claro, es que Fernando Anagrama es garantía de un buen catálogo. Esta es la verdad. ¿Te gustarán algunos? Bueno, me ocurre...
Bueno, te gustan unos y otros no.
A mí me ocurre con Anagrama lo que me ocurre, por ejemplo, con Acantilado. O sea,
sí,
algunos me gustarán
ahora,
más y otros menos.
Claro.
Pero es muy difícil que Acantilado no sea honesto con el lector. Es la edición, en la selección del autor, etcétera, etcétera. Es muy difícil, ¿eh?
Es un libro para todos los que amen la lectura y amen... y quieran conocer un poco lo que hay en la trastienda de la vida de un editor, este libro se lo van a pasar, porque además ahí está todo Herralde, ¿no? Está el despertar en aquella Barcelona que admiramos entonces, está Herralde en las ferias, en las grandes ferias del libro, de la de Guadalajara, de México, la de Frankfurt, la de Madrid, la de Buenos Aires, están los homenajes que él escribe a grandes editores como Feltrinelli o Lara, ¿no?
Uh-huh.
También. Y sobre todo están los autores, ¿no? El cuidado y el mimo y el cariño hacia los autores.
Fernando, ¿hay chismes de los autores?
No, chismes van a estar... No, atienden, no, si ya que va, entro a trapo. Los chismes van a estar en el archivo de Anagrama. En el archivo de Anagrama, porque hay cartas, ¿no?
Yeah.
De la correspondencia antes con los autores. Y contaba Herralde esta semana que va a ser muy divertido si se publica todo ese material, ¿no?
Sí,
porque date cuenta que los autores en el fondo, nuestro amigo Juan Cruz
estaba pensando en él y en sus egos revueltos.
Claro, tituló el libro Egos Revueltos, porque claro, tratar con determinados autores y las manías y las obsesiones de tal, pues es francamente vamos a dejarlo en curioso,
déjame,
o pintoresco.
Déjame, permíteme la digresión de los egos revueltos, que además, Maribona, es un título para un libro, que habla de escritores,
fantástico.
Egos revueltos.
No,
bueno, ahí hay una anécdota que cuenta Juan Cruz, a ver si la recuerdas también tú, que la cuentas mejor que yo, Fernando.
No,
un Juan Cruz muy jovencito que va a entrevistar a Camilo José Cela y que va al hotel, no sé si lo recuerdas,
entonces
le dice Cela que vale, que la entrevista de acuerdo, pero a cambio de que luego le tiene que leer algo, porque él tiene un problema para dormir, y si alguien le lee en voz alta,
sí,
él se duerme pronto.
Buenísimo.
Y efectivamente, Juan Cruz, con sus 21 años, después de entrevistarle, no sé quién le leyó, ya no lo recuerdo, pero leyó en voz alta, y plácidamente don Camilo se durmió.
Sí,
o sea, estas cosas,
salió de puntilla.
No sé cómo saldría.
Son cosas muy típicas de Camilo, de Camilo José Cela.
Sí, sí,
acuérdate
cuando
a la pobre esta Pilar Trenas la tiró a la piscina.
Sí.
Y hay una escena en una entrevista maravillosa en la que le está entrevistando un joven periodista y le suena el móvil. Y entonces el periodista lleva el móvil en el bolsillo del pantalón, es un vaquero. Y Cela le dice, ya, yo creo que hasta ahora ya se puede decir. No, para más lo dijo Cela, que fue senador real.
Sí,
o sea, que
sí,
fue.
Sí.
O sea, no, él le dijo: oiga, joven, le están sonando los huevos, ¿no? lo de Juan el Benévolo, con lo que podía hacer Cela con quien iba a entrevistarle, ¿no?
Un día en la vida de un editor, Jorge Herralde, editorial Anagrama, el libro que recomienda Fernando Rodríguez Lafuente. Y Carlos viene con un libro también que tiene que ver con el mundo de la gastronomía y el mundo de la economía, de la literatura de comidas, y además con una idea y una propuesta bien que bien refinada. El cocinero francés, 400 recetas del siglo XVII. A ver.
Pues mira, hablábamos de espárragos y lo mucho que gustaban en la corte francesa, pues este libro en realidad es una traducción de un recetario que hizo probablemente el padre de la cocina moderna francesa, de la cocina, del cambio radical de la cocina, que era François Pierre de La Varenne, que era un tipo que trabajaba, como todos los cocineros de la época, trabajaba para un marqués, que era asesor de Luis XIV, Como sabes, los cocineros siempre en Francia trabajaban para el rey o trabajaban para los nobles. Hasta que llegó la Revolución Francesa, empezaron a cortar cabezas de nobles y entonces los cocineros se tuvieron que readaptar y abrieron los restaurantes, ¿no? Entonces, él todavía trabaja para los marqueses, pero ese recetario luego lo aprovecharon casi todos los cocineros en los primeros restaurantes de Francia. Fue un libro súper editado, que fíjate que estamos hablando de 1651, pero un libro que se editó mucho, que se reeditó continuamente y que lo utilizaban todos los cocineros como su libro de cabecera. Entonces, la editorial Debate lo ha recuperado con un prólogo muy interesante de José María Pisa. Y la verdad es que es un libro que se lee muy bien y sobre todo es muy interesante ver esas recetas de la época, ¿no? Cómo eran las comidas de la corte del Rey Sol.
Es novedad el libro entonces, ¿no?
Ha salido hace muy poquito, sí, uh-huh. Efectivamente, y es un libro muy interesante. Muy interesante para entender cómo era una cocina y cómo a partir de ahí se produjo un cambio. Porque este fue el primero, además, que suprimió las especias. Por ejemplo, antes la cocina estaba inundada de especias, más que nada para evitar los malos sabores de productos que estaban pasados y un poquito podridos, etcétera, ¿no? Y él fue el primero que lo suprimió y por eso se le considera un poco el padre, como te digo, de la cocina francesa, que llegó prácticamente hasta el siglo XX, hasta mitad del siglo XX.
A ver, repítelo, Carlos, el cocinero.
El cocinero francés, François-Pierre de La Varenne, y recetario del, son 400 recetas del siglo XVII.
Bueno,
oye,
dime, Fernando.
No, es que oyendo a Carlos, y además a estas horas y con todo lo de la comida francesa, podemos recomendar a nuestros oyentes que al mismo tiempo que lean el libro que recomienda Carlos, que vean una maravillosa película que se llama Batel,
sí,
que
claro.
trata de François Batel, que fue el cocinero y hombre, el intendente del príncipe de Condé. La película, que además está interpretada extraordinariamente bien por Gerard Depardieu,
sí,
con una música conmovedora de Ennio Morricone. Es una película dirigida por Roland Joffé, que fue el director, por ejemplo, de La Misión. Recomiendo la película encarecidamente. O sea,
pues enlaza muy bien con este libro,
claro,
Fernando,
porque
es precisamente la misma época, el mismo estilo de cocina, lo mismo modelo de cocinero, por así decir, ¿no?
O sea, que fíjate lo que les estamos dando a nuestros oyentes en las cinco letras en el enfoque.
Bueno,
un libro
doble
y una película. O sea, y el domingo todavía no se lo creen.
Oye, Carlos, ¿algún descubrimiento, algún restaurante?
Pues,
tú también, Elena, alguna cosa que os haya llamado la atención.
Yo quería hoy
desde lo más barato hasta lo más caro, que aquí
claro,
no,
tocamos todo. Mira, una taberna que lleva ya tiempo, pero que estuve el otro día, llevaba tiempo sin ir y la verdad es que sigue estando fantástica, que es La Tierruca en Ortega y Gasset.
Uh-huh.
Unas bravas fantásticas, pero lo mejor para mí, porque es una tapa que está casi desaparecida, que son las gambas con gabardina.
Las buenas.
Esas gambas rebozadas y fritas las hacen estupendas. Entonces, entre unas bravas, unas gambas con gabardina y algún otro frito, las berenjenas fritas que están muy bien, te quedas en la barra, comes divinamente. Está en Ortega y Gasset, no me acuerdo el número exactamente, casi en Conde de Peñalver, y vale mucho la pena. La Tierruca.
Oye, yo sabes que yo sigo a Carlos y, claro, me viene muy bien para mi página en ABC Cultural de La Dolce Vita. Como tengo que recomendar todas las semanas una taberna, pues oye, yo sigo aquí como becario de Carlos.
Todo, ¿no? Para el convento, todo lo que da en el convento.
Y me voy a La Tierruca esta semana para la semana que viene.
¿Tú, Elena?
Yo os iba a recomendar, que es verdad que siempre hablamos del centro de Madrid, pero como sabéis, yo soy chica de Extraradio, entonces quiero recomendar, hay un restaurante muy muy chiquitito en Getafe que se llama La Brandada. Y la verdad,
¿y dan brandada de bacalao?
Dan brandada de bacalao.
Muy buena.
Sí, dan una brandada muy rica. Depende del día, queda mejor o, bueno, un poquito más. Pero tiene una carta muy pequeñita, entonces controlan muy bien los platos. Y luego tienen postres artesanos. Tienen uno de helado de violeta, que, bueno, yo hacía muchísimo que no comía helado de violeta, ¿no? Uh-huh. Y ¿no? Te retrae cuando eras chiquitito, ¿no? Y esos caramelos infantiles. Entonces, bueno, una recomendación para quien esté por Getafe, por estos pueblos del
centro,
sur.
En el centro de Getafe.
Está en el centro, sí.
La Brandada.
Está muy rico.
Bueno, pues aquí
apuntado.
Aquí salimos.
Bueno, ya sabes, Félix, cuando juegue el Madrid contra el Getafe nos vamos a comer allí.
Vamos a la Brandada.
Tenéis que reservar, ¿eh? Porque tienen muy poquitas mesas.
Vale.
Venga, seguimos. Son las recomendaciones de Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribón. Bueno, esto es El Enfoque y su sección Las Cinco Letras.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Estrenamos el horario de las 2 de la tarde en primera con el Rayo Vallecano Betis. Como partido más al tanto en segunda B, Fuenlabrada Cultural Leonesa. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada Murcia.
El domingo Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de SoundUp Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
I just want a road that bends, a love that wins, an honest friend. I just want a night of peace, blessed relief. I want to make you see that you in your crumpled splendor.
Es Rosanna Cass. La canción se llama La única cosa que vale la pena luchar. Por la única cosa que vale la pena luchar. ¿Qué puede ser, Fernando? A ver.
Pues oye, el recordar que, como bien decía Fernando Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano, a este valle de lágrimas hemos venido a sufrir.
Eso es. Oye, he abierto el libro del cocinero francés, Fernando. Sí. Mira, y de repente, recetas. Lucio en caldo con vinagre, truchas en caldo corto, lotas sí. Blanqueadas, platijas de alguna forma, carpas rellenas en salsa. Bueno, es que...
No, pero es que date cuenta que, bueno, ya lo tuvimos en el festín de Babette, ¿no?
Sí, hombre, maravillosa película, emocionante película.
De Gabriel Axel, ¿no? Pero, no, es que, bueno, a veces no se progresa, o sea, porque ahora, imagínate que tienes que irte a una comida de estas que llaman de trabajo, que bueno, en fin, y entonces aparece con el que has quedado o con la que has quedado, para no ser... Y dice, no, yo voy a comer poquito, porque también, pues yo no quedo con nadie para comer poquito, o sea, y agüita, y una Coca-Cola cero, hombre, por favor, la comida es un placer,
un placer,
¿no?
Efectivamente, claro, entonces, eso es,
si no tomate un sándwich, oye, yo muchas veces cuando tengo clase por la tarde o lo que sea, pues me voy, me tomo un pincho de tortilla
y ya está, punto.
Y tal, ¿sabes? Pero no molesto a nadie, porque, claro, o sea, pues mira, si vamos para comer, pues es como el cocidón que nos comimos, gracias a Carlos, ¿no? Es decir, lo pasamos maravillosamente bien, charlas, te animas, disfrutas de la comida es una ceremonia, o sea, y yo creo que estos del siglo XVII lo sabían hacer, vamos.
Mira,
bueno, unos pocos también, es verdad. también es verdad.
Que podían, no que podían.
En eso hemos mejorado, porque ahora somos más, ¿no? Pero vamos,
mira,
entonces eran unos pocos.
Mira, que sigo a esta hora de la noche, que es tentadora. Bacalao de Terranova, sepias guisadas, atún marinado, tías, truchas sepias, comunes, pastelitos de pescado, lenguado frito, salmón en caldo corto, esturión en caldo corto, marsopa en salsa, nutria asada en salsa, raya nutria frita, sábalo asado. El sábalo no sé lo que es, un pescado, desde
sí,
luego.
Un pescado,
pero
sí.
Bacalao fresco, carpas rellenas en salsa. Madre mía, bueno, bueno, ahí lo dejamos.
Y eso piénsalo con vinos de Borgoña, ¿no? O de Burdeos, o sea, imagínate.
Bueno, y en
¿no?
las mesas de la época, que además ponían 40 platos, ¿eh? Nos reímos ahora de los menús degustación y
por
que
eso,
no llegamos, pero en las mesas de los nobles y de los reyes eran un espectáculo.
Fernando, tenemos poco tiempo, pero suficiente para la película. A ver, venga, recomendación de la película de Rodríguez Lafuente.
Porque es una película sorprendente. Es la historia de un genocidio, ¿no? Porque sabes que con esto de los genocidios hay momentos en los que el odio desencadenado no tiene límites. Vamos a recomendar una película de animación que se llama Funan, dirigida por Denis Do, que es un francés de origen camboyano, que recrea, y no os podéis imaginar de qué manera, lo ocurrido en Camboya bajo el régimen criminal de Pol Pot y de sus más criminales jemeres rojos, ¿no? Fíjate que fue 1,5 millones de camboyanos masacrados en un país que tenía 7 millones de habitantes, ¿eh? O sea, es decir, que es una brutalidad.
Es un genocidio con mayúsculas.
Pero
claro,
pero no, brutal, ¿no? Bueno, vimos una película maravillosa, ¿os acordáis? Los campos asesinos.
Sí.
Bueno, esta es una historia familiar, que es que en el 1975, cuando llega el régimen de Pol Pot, pues a una familia se separan, el hijo desaparece, un hijo de 4 años, y es la búsqueda. Lo curioso es que la película de Denis Do está contado desde la memoria de la propia madre de Denis, del director, ¿no? Y es una historia familiar con lo que fue, con los campos de reeducación, con la separación de padres e hijos. O sea,
¿podemos verla ahora, Fernando?
Sí, claro. O sea,
está en cartelera.
La semana pasada.
Vale,
y date cuenta que era un régimen que detenían y llevaban a campos de reeducación a gente, por ejemplo, que llevara gafas, porque se suponía que los que llevaban gafas leían, leían más que otros, ¿no? Y por eso llevaban gafas. Y entonces eran como peligrosos intelectuales.
Bueno,
¿no?
Claro, era como los nazis, ¿sabes? Cuando
sí,
enséñame
sí
las manos, y si no había
sí
grietas, tú eras un intelectual, un escritor y sospechoso en consecuencia.
Yeah. Y la búsqueda desesperada, ¿no? Y todo contado en dibujos. Pero claro, ¿cuál es la paradoja de la película, de la extraordinaria película? Que es como la inocencia de la plástica de esos dibujos en la pantalla, en cambio, configura el horror.
Ya,
el horror de un genocidio contemporáneo. Así que recomiendo muchísimo Funan, Denis Do.
Vamos a escuchar algo de la película.
Los jemeres rojos acaban de tomar Phnom Penh. Por el momento, la situación de la población local es incierta.
¡Vamos a avanzar!
¿Crees que aguantará?
Ahora estamos juntos. Tranquila.
¡Sobar!
¡Vuelve aquí!
Nuestro hijo se ha perdido.
He dicho que avancéis.
Ya lo hemos sabido.
Bueno, pues nos tenemos que marchar. Esa recomendación de Rodríguez Lafuente de la película francesa Funan, los espárragos que nos recomendaba Carlos Maribona y la serie Gigantes que nos ha traído ya su director, Elena Cortés. Esta noche, dentro de un rato, en cuanto lleguemos a casa, yo por lo menos lo voy a hacer, voy a poner Gigantes.
Yo también.
Y también Carlos, creo.
Yo me he quedado con las ganas de verla, desde
vale
luego, la tengo ahí en
bueno,
Movistar
pues
Plus.
Yo esta noche la voy a poner cuando llegue a casa. Fernando, ¿has visto la última de Almodóvar?
No, todavía no.
Bueno,
pero bueno, he leído que está bien, o sea que iré a verla. No, iré a verla.
Yo la he visto.
¿Y qué tal?
Me tienen que llevar además.
Es paisano tuyo, además.
Me tienen que llevar con cadenas, pero eso no significa nada. O sea que también tú eres paisano mío, que eres de Madrid. Si tenemos en cuenta que Madrid es un poblachón manchego, tú eres paisano mío, querido. O sea que.
Sí, yo bajando ya de Guadarrama me empiezo a preocupar.
No, que a mí me tienen que llevar con esposas a ver una película de Almodóvar.
¿Y qué?
Y me gustó.
¿Qué te parece?
Me gustó.
¿Ves? Vale, vale.
Me gustó.
Es bastante general esa opinión, ¿eh? Yo todavía no la he visto, pero amigos que nunca verían un Almodóvar, efectivamente me han dicho que vale la pena.
Sí.
Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches y buen fin de semana.
Buenas noches.
¿Vas a ir a ver al Huesca?
Hombre, por supuesto. Yo no me pierdo ni con el Real Madrid con el Alcorcón. O sea, ¿sabes? O sea, no me pierdo ni un partido. O sea, no porque haya pagado el abono, ¿eh? Pero pues, sino porque, joder, es que me gusta.
Igual te llamo y quedamos antes, ¿vale? Venga.
Ya sabes dónde, ¿no?
Sí, efectivamente, no cambias.
En el Camino Real.
Venga,
vale.
Un abrazo, querido. Un abrazo. Adiós. Bueno, Elena Cortés, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima
viernes.
Semana.
Carlos Maribona, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Sobre todo tranquilo.
Espero. Muy buenas noches.
Y a todos ustedes, oyentes de Onda Madrid, gracias por la escucha de este tiempo de radio y durante toda la semana en El Enfoque. Que tengan un buen fin de semana, se lo deseo de corazón. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos.